Tenemos columna de Gabriel Kirich con invitado especial, con entrevista, con libro. El libro se llama También fueron víctimas. Es una investigación de Santiago Maña, ahora hablamos con él. También fueron víctimas las huellas del terrorismo de Estado en la segunda generación. Yo le preguntaba recién a Santiago las edades, más o menos 45, 50 y pico debe ser. Ahora lo conversamos con él. Es un día muy especial. Estamos en 27 de junio, así que nos pareció bien. En un día en donde reivindicar la democracia es importante, también el recuerdo del terrorismo de Estado a partir de esta investigación que ahora van a ver, tiene un abanico de historias bien diferentes que tienen un foco en común, que es el terrorismo de Estado, la persecución, la muerte, pero que son historias distintas. Santiago, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, todo bien, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos por venir. Santiago Mañi, licenciado en Comunicación Social de la UCU, realizó un diploma de especialización en Políticas Sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR y es periodista, actualmente trabaja en el diario El País. Gabriel, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, muy bien, bueno, muy halagados de compartir la columna de historia con Santiago Mañi. La verdad que, el año pasado vio luz el trabajo de Santiago, que, bueno, yo conocí un poco de antes porque él me había consultado por algunos materiales historiográficos y buscar fuentes, sabía que lo estaba preparando.
Te invitó al prólogo, además.
Y finalmente, bueno, en el intercambio, también eso fue muy, como muy lindo poder compartir la lectura previa y prologarlo. Pero además de una cuestión como donde uno es parte, creo que se inscribió y hoy, que es 27 de junio, continúa haciendo como en eso que fueron los 50 años del golpe de Estado, pero agregando, incorporando nuevas miradas enriquecedoras y que creo que está muy en sintonía con una cuestión que viene ocurriendo en términos más amplios en la investigación, en la historiografía, y es tratar de analizar y conocer de aquel pasado no como una sola reivindicación, y por supuesto que hay que hacerlo vinculada a la memoria, sino también como ver una multidimensión. Es decir, está el pasado de los militantes, está la crisis del Parlamento, bueno, quizá nosotros en Notoquén trabajamos muchas cosas de esas, ¿no? El desafuero de Erro, las responsabilidades, los partidos, qué pasó con las Fuerzas Armadas, Bordaberry, ¿no? Lo que podríamos llamar la historia típica, ¿no? De primera plana. Los presos, los desaparecidos, todo eso es re importante. Pero también vienen apareciendo nuevas miradas que creo que, insisto, enriquecen y sirven para pensar mejor, complejizar, con respecto a la vivencia del terrorismo de Estado en las zonas no centrales de Montevideo, las historias locales, las historias de las mujeres, las historias afro, ¿no? Hay todo porque para mencionar la amplitud de lo que creo que Santiago también tiene un recorrido junto con otras y otros, ¿no? El tema de Medio Mundo, yo lo desconocía, ¿no? Pero sí, Medio Mundo fue un desalojo en medio de la dictadura, pero con un componente de racismo y de terrorismo de Estado muy salado y no había producción sobre eso. Y lo mismo el caso de Santiago, ¿no? Las infancias y las adolescencias, que quizás muchas veces, yo lo menciono porque, bueno, también soy del ámbito de la educación, sabemos quizá que el liceo, lo que fue la educación dictadura, bueno, la experiencia, yo el vuelo es terrible. Ahora, ¿qué pasaba con los hijos y las hijas de militantes presos, los niños presos, las niñas presas, o con hijos de militares, o hijas de militares? Entonces, creo que la investigación de Santiago es un gran aporte y además tiene una cosa de buscar equilibrar lo testimonial con la información histórica y la información presente. Bueno, uno de los casos, hay muchos y ahora lo charlamos, ¿no? Pero cuando sale el libro estaba ocurriendo la declaración del Estado respecto a las muchachas de abril y el discurso de Karina Tassino, ¿no? Que a todos nos conmovió muchísimo.
Sí, que es la primera historia de este libro.
Y además, es la primera historia del libro.
Oscar, ¿no?
Y tiene al mismo tiempo el libro, el testimonio de ella, pero el documento tan reciente como ese discurso que, bueno, hasta el día de hoy, o sea, es histórico y presente a la vez, creo que eso lo hace muy valioso.
Las historias son muy diferentes, yo decía, obviamente, enmarcadas en la dictadura, el terrorismo de Estado. Le pregunto al autor, a Santiago Mañi, porque en el epílogo se da una pista por dónde arrancaste, ¿no? Pero claro, ¿cómo después fuiste armando este abanico de historias? ¿Qué pensaste, no? Porque hay historias de lo más trágico y terrible, es la desaparición forzada, pero después también hay unas historias de persecución hasta de película que tienen un final de una familia en Brasil, que me dirán, bueno, sí, también es trágico, pero no es lo mismo. Claro. ¿Cómo fuiste armando eso, no?
Sí, bueno, el disparador, si se quiere, fue con Ernesto Turóis, uno de los protagonistas del libro, que es hijo de Elías Turóis, que estuvo preso durante la dictadura. Y él era un niño cuando fueron a detenerlo en su casa. Yo a él lo, tenía un trato laboral, si se quiere, pues yo en aquel momento trabajando en Montevideo Portal, y él como asesor de Yamandú Orsi por algunos temas, ¿viste? De consulta y demás, de pasar información. Y una vuelta él, hace 2 años ya, eran los 49 años del golpe de Estado, me dice, mirá, va a haber un conversatorio donde van a hablar hijos de desaparecidos, de presos, de personas que estuvieron en el exilio. Capaz que te sirve si van a armar alguna nota de actividades que haya. Y ahí fue que me dijo, mira, acá también está mi historia. Y yo con él tenía una relación laboral, no conocía la historia de él, sabía que, obviamente, periodista bastante tiempo en búsqueda, además, sabía que había escrito el libro de Mujica. Y le digo, ¿qué historia? Y yo noto como que él le empieza a cambiar un poco la voz, empieza como que a flaquear un poco con el tema y le cuesta. Y hablamos y me contó todo esto de la situación de su padre, lo que vivió con sus hermanos y el rol de su madre. Y le dije, ¿nunca intentaste escribirlo vos, siendo periodista y demás? Y me dijo, mirá, lo intenté y me quebré cada vez que me puse a intentar escribir, paré, no pude. Y bueno, Ernesto fue como el vínculo también con la editorial, con Penguin Random House, con quienes le dimos más forma y nos dimos cuenta que había un tema que había que, de alguna manera, hablar, o que estaba, hablaba recién Gabriel de que había... aprendemos mucho la historia y capaz que tenemos bien los hechos claros, el día del golpe, el desafuero, lo que fue febrero en el 73, pero capaz que falta un poco humanizar un poco estas historias de los que fueron hijos, de tanto de desaparecidos, de presos políticos que vivieron en el exilio y otros que vivieron, bueno, también hijos de militares, hijos de tupamaros, que conocemos poco y que hoy... yo siempre lo digo, muchos de estos podrían ser mis padres, mis tíos. También hay un tema generacional que estaba bueno, que es alguien que no vivió esos tiempos y no tuvo esas infancias, lo pueda contar como para enganchar a un público más amplio.
Sí, vos decís humanizar, a mí me impactó mucho porque el lado del terror, evidentemente, impacta la tortura, la cárcel. Impactó mucho esas madres y esas familias diciendo... Le teníamos que decir que siguieran viviendo el día a día. No me faltes a la escuela, me haces los deberes. Es muy fuerte. Porque al final seguían viviendo como... Y esos niños que hoy tienen 45, 50, que te decían... Yo seguía siendo un niño y una niña. Iba a jugar al fútbol, iba a la escuela. Eso quizás, quienes lo vimos lo sabemos que pasó así. Pero escucharlo de estas personas, no sé, a mí me resultó interesante. No sé qué te pasó a vos cuando te contaban así, esa vida normal, poniéndole muchas comillas en el medio de eso.
Claro, hay uno de los entrevistados, Humberto Rodríguez, hijo también de preso, que me dice como que los niños de aquel momento eran menos niños, si se quiere, porque eran menos inocentes, eran mucho más conscientes de cosas, tenían roles súper importantes. Y claro, es el cumplir, el ir a la escuela en un momento en que tenés también que levantarte a las 4 de la mañana para ir a una visita en la cárcel de Penal de Libertad y demás. O sea, como que una madurez muy, muy grande para el momento, para una situación de incertidumbre, de no saber qué va a pasar o qué está pasando también, porque sos muy chico para asimilar algunas cosas. Y claro, eso como que de alguna manera fue algo que me impactó y que estaba viéndolo como uno que tuvo una infancia en democracia totalmente distinta o normal a la que... Claro. A la que tuvieron ellos, es como que es un contraste fuerte.
Sí, es interesantísimo. Aparte, que el libro rescata o, bueno, pone, realza, ¿no? Figuras que a veces están también muy oscuras, ¿no? Como, bueno, y aparte el nombre, yo creo que. Hay que decir, porque Amanda se llamaba la celadora, empezaba con Amar, ¿no? Pero era Amanda, sí. La militar que tenía presos a los niños que estaban con sus madres porque no podían estar solos, ¿no? Y hay todo un vínculo con Amanda, bueno, Tulbovit cuenta algunas cosas, Gabriel Otero, que también fue niño preso, ¿no? Entonces, incluso hasta un momento de rebelión en contra de Amanda, pero porque a veces también, esto yo creo que bueno, por eso insistía con la palabra, enriquece, pero no por una cuestión como de tener datos pintoresco, sino que te das cuenta de... Bueno, la dictadura tenía una disposición para controlar a los niños, ¿no? Es decir, conocemos los rehenes de la dictadura, pero estos niños también lo fueron, ¿no? Y ahí hay como toda una cosa que también yo creo ahí que las imágenes que transmite el libro, ¿no? Si no me acuerdo mal, es la de Andrea Villaverde, que es amiga de Tulbovits, que cuenta lo otro, lo de la vida normal, ¿no? Que cada 15 días en la escuela... un compañerito de rulitos chiquito, ¿no? Me lo imagino, ¿no? Bueno, Tulbovits es el hermano del otro, el más conocido creo que es el profe Tulbovits, ¿no? De los rulos, todo eso. arrodillado en el recreo, cabizbajo. Claro, y decía, ¿qué le pasa que está triste cada 15? Y era que volvía de la visita. Entonces, ver cómo lo vivieron los niños en la escuela a sus amigos que tenían estos problemas, ¿no?
¿Cuántas de estas personas, ahora estoy escuchando mucho sobre algunas historias, y algunas las conocemos, algunas son nombres conocidos también. De la política? La historia de Tassino no, Karina la conocemos más por la historia de la desaparición de Oscar, lamentablemente por esa historia, y ha dicho muchas cosas interesantes. ¿Cuántas de estas personas habían hablado muchas veces? ¿Cuántas ninguna? ¿Cuántos les costó?
No, hay muchos que no habían hablado. Claro. Y eso era también buscar algo nuevo. También ese desafío de generar la confianza, ¿no? Viene alguien que capaz que,
o sea, sí, no te
conocía. Que no te conoce, que es súper joven, porque capaz que es distinto si viene una periodista con más trayectoria en estos temas y demás. Como que también estaba el desafío de bueno, que te abran las puertas de su casa literal y que te cuenten un montón de cosas que son dolorosas, remover un montón de situaciones. Muchas entrevistas teníamos que parar, mirá, voy a tomar un poco de agua, quiero llorar, y bueno, era parte de, y bueno, hay otras como obviamente la de Karina, la de Gabriel Otero, que son más conocidas, está también la de Gabriela Fernández, la hija de Otero Fernández Huidobro, que no es una persona que ha hablado de estos temas, si bien milita y demás, y también el tema de cómo les repercutió a ellos familiarmente, no solo en aquel momento, claro, con la solidaridad, digamos, en el barrio y demás, sino después en su tema laboral, en su tema de tener hijos o no, formar familias, es como un montón de ramificaciones que tienen estos temas.
Uh-huh. Hay unas historias que son historias desobedientes. Así se llama una agrupación conformada por hijas, hijos y familiares de personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad responsable de crímenes de lesa humanidad. Quizás muchas personas se sorprendan con esto. Yo tenía muy en titulares, y la verdad que no conocía estas historias. De hecho, acá hay una historia contada en primera persona, ¿no? En este caso por la hija de un militar, Ana Laura Gutiérrez. ¿Cómo fue llegar a ella y qué te llevó a incluir esta historia, ¿no?
Bien, la idea era, hablando con la editorial, que había que ampliar el abanico. Obviamente esto es una muestra de un universo de las cientas miles que debe haber. Pero claro, no se puede abarcar todas, pero había que tener como que un panorama amplio. Y una vez vi que le estaban haciendo una entrevista en TV Ciudadana a Laura y dije, me parece que hay que contactarla, hablamos con la editorial que me sugirió que era, la verdad, que súper pertinente. Y ella, muy buena disposición, ella ahí va en el colectivo Historias Desobedientes. Y bueno, también es como
la historia. Muy nuevo el colectivo, digamos, estas personas sí. Hace tiempo quizás que hablaban en sus ámbitos, pero como colectivo 2022.
Sí, 2022, claro, que está en Argentina y en Chile y también recién en 2022 en Uruguay. Y claro, es como la historia más distinta porque es un enfrentamiento, es la que tiene más enfrentamiento con su familia. Hay algunos otros también que también hablan de algunas discrepancias con lo de sus padres, pero acá es como muy fuerte porque es una persona reivindicando el golpe de Estado, una hija pensando, mi padre sabe cosas, oculta cosas, y se murió.
Porque sin yo. Trabajó en el Batallón 13, nada menos.
Exacto.
¿No?
Claro. Sin yo saber. Como que ella dice que tuvo siempre la. Siente culpa de que nunca le pudo sacar ninguna información.
Sí, hay un momento impactante. Simplemente leo un párrafo porque, claro, en las grandes discusiones que tuvieron, que ella te cuenta a vos con su padre y el tratar de sacar la información, en algún momento aparece una nieta porque lo ve la hija y es el abuelo de ella, además. Pero a mí me impactó mucho cuando en un momento ella juega la carta de decir papá podía haber sido yo, ¿no? Y dice, pero papá podía haber sido yo, una de las víctimas de la dictadura, más con su ideología actual y cómo piensa. Y él seguía defendiéndolo totalmente, creer que yo estaba equivocada. Y te dice, eso lo que me resultó más impactante, pienso que no le importaba si hubiese tenido que ser yo, que me tendría que llevar a mí en ese caso. Él estaba convencido, ¿no?
Sí, sí.
Imagino contar esto debe ser una carga emocional brutal. Está hablando del abuelo de su hija, que lo quiere mucho también a su abuelo, ¿no?
Exacto, sí, sí. Es como el transmitirle a sus nietas que claro. Quién es su abuelo, pero claro, en un momento creo que hay una de las hijas que le dice, pero yo a mi abuelo lo quiero.
Ya, y no me decís esto, claro.
Es como que es un contraste de quién fue él en su momento y qué conocieron sus hijas.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, bien, historia de sobreviviente.
Yo colectivo. Creo que ahí tenemos una cosa como este diálogo que se va generando entre la investigación periodística, ¿no? Y también la investigación histórica, porque es rescatar del pasado, ¿no? A través del testimonio oral y todo, pero también permite redimensionar, por ejemplo, a los actores del terrorismo de Estado. Y no por caricaturizar a una figura en particular, sino esta anécdota en realidad nos muestra cómo ciertos componentes de la ideología pueden, en algún momento, por llamémosle la crisis cultural que hubo, los miedos de la Guerra Fría, pueden llevar a que haya personas que estén dispuestas a transmitirle hasta sus propias familias esta situación. Aquello que Hannah Arendt en algún momento, cuando vio el caso de Eichmann, ¿se acuerdan? Hablaba de la banalidad del mal. Bueno, estaba convencido, ¿no? Este aspecto, y creo que el libro es muy rico para encontrar eso, así como para ver en algunas historias de militancias también ciertas, por lo menos, contradicciones intergeneracionales. A mí me parece que ahí el... Bueno, porque vos decías, Gabriel Otero tiene una historia espectacular de reivindicación y saca un libro, pero hay otro Gabriel en el libro, también ¿no? Gabriel Melgarejo, que tiene un recorrido muy también como de revisar qué fue lo que pasó con sus padres, también de mucha militancia social, pero qué pasa ahora con sus hijos, que son los nietos, ¿no? Con respecto a todo el tema de la vuelta de los niños, qué pasó con aquel vuelo, ¿no? El lugar de la militancia, que, insisto, creo que también sirve para, en este caso nosotros, ¿no?, profesores de historia, cuando trabajamos estos temas, hacerlo con cuidados, ¿no?, con respeto, o sea, que pueden hasta haber memorias en una familia que chocan.
Aquí escribe Camilo del Pinar y dice: hola, ¿cómo están? A propósito de este libro, también fueron víctimas. Estamos hablando con Santiago Mañi en la columna de Quirici, y dice Camilo: soy hijo de dos presos, expresos, perdón, políticos. En primer año la maestra me llevó a la dirección porque andaba con la foto de una sediciosa. Era la foto de mi madre. No me cuesta hablar, pero nunca pude leer cartas ni escribir. Dice, está pasado, ¿no?
Gente que... Sí, sí, no querés saber nada o romper ese cascarón. Para varios de los que participaron fue muy difícil, porque es remover un montón de cosas que capaz que las querés tener guardadas y las querés no ocultar, sino hablar con tu círculo más íntimo.
Bien, acá dice alguien: ¿y cómo convivía con eso? Tengo 58, me vi a los 17, ahora que escuchás estas historias, haciendo cola en el penal de Libertad para ver a un hermano. Yo, sin ninguna militancia política, en lo personal creo que el haberlo vivido en el momento y seguir yendo al liceo, al estadio, como que, yo qué sé, se naturalizaba, dice, no sé, había que convivir con eso en ese momento, gracias, como que no tenía otra, ¿no?
Exacto, sí, sí. Bueno, y en esas historias de las visitas al penal es que se forjan muchos vínculos, ¿no? Hay como cierta comunidad de te tomas el mismo ómnibus, compartís el mismo horario, compartís visitas, y ahí hay muchas historias que se van conectando y que hasta hoy en día hay amistades que se generaron. Si esto tiene, si se quiere, una partecita que puede estar buena o de alguna manera un sentimiento positivo y demás, es uh-huh. que hay vínculos que se forjaron en esos momentos difíciles.
Claro, claro. Sí, bueno, hasta una pareja, ¿no?
Hasta una pareja, exacto.
Eso es re interesante del libro también, que yo no soy comentarista literario, pero de muy lector nomás, el libro no es solo una sucesión de testimonios, ¿no? El libro está también construido como una suerte de mosaico donde las diferentes... como vieron que los mosaicos tienen las piecitas, las teselas, van teniendo una forma común después, donde se empiezan a anudar los testimonios del pasado, información del presente, material historiográfico. Y además yo creo que hay una cosa que tiene el abordaje de Santiago que se nota, y es que hay una curiosidad casi que primigenia, ¿no? Esto como, porque yo no sabía el cuento este que hiciste de Tulubovich, ahora que estuvo bueno decir, ¿cuál es tu historia? O sea, Santiago no va con la carga del deber de memoria, sino que es importante esa carga, pero a veces está muy cercana a o romantizar algunas cosas, o no, y sino hay como una postura más abierta a que el testimonio aflore por sí mismo, ¿no? Entonces, eso nos permite también otra conexión con aquel tiempo.
Bien, alguien recuerda, a propósito de los recuerdos que trae el libro y lo que dijo Gabriel Quirici de Amanda, que la recuerda perfectamente. La recuerdo claramente. Oh. Amanda, la encargada de los menores de 12 años que podíamos entrar a ver a nuestros padres en una placita dentro del penal. Túnica celeste, bastante botona. Una vez entré a ver a mi padre con un reloj pulsera. Cuando salí me tomó el brazo bruscamente. Me lo sacaron. Mi madre atrás, y lo revisaron como si fuera una metralleta al reloj, ¿no? Eso nos hizo perder el ómnibus de cita para volver a Montevideo. Vaya, recuerden el ómnibus de cita. Además, vómitos en el ómnibus de cita, momentos muy feos allí. Pero bueno, Amanda es recordada acá por varios, claro, que iban a visitar a sus padres. Una celadora, no sé qué decir.
Claro, ¿no? Es un personaje medio siniestro.
Sí.
A ver, a mi padre era 12 años, preso estuvo mi padre, me aclaraba porque yo le pregunté ahí.
Sí, no, bueno, hay varios que recuerdan el maltrato con niños de menores de 12 años y muchas veces, por ejemplo, iban a las visitas y le decían, no, la visita se suspendió, está sancionado. Y claro, hiciste 4 horas de ómnibus entre que te levantabas y te preparás y armás las bolsas para llevarle ropa, comida, para que te digan que no. Y en 15 días recién poder intentar.
Uf, mirá lo que despertó esto de Amanda, ¿no?
Sí, sí, bueno, dice, están las hermanas Lev también, ¿no?
Me quiebro y no puedo contarlo, dice, Amanda, sí. Planificábamos matarla. Nosotros, claro, como
imagínate lo que generaba.
Me quiebro, niños, ¿no? Dice María Estela al escucharlo.
Sí, es como un personaje de terror para los niños.
Claro, y para, bueno, también yo creo que esto, bueno, yo había pensado preguntarte, sentado vos qué pensás, ¿no? Pero, ¿cómo podemos, uno también lo va a hacer al momento de trabajar, en las clases, pero vos qué seleccionarías de todo esto? Y bueno, para compartir con los más jóvenes, porque también hay una tarea de posta intergeneracional en tu libro, ¿no? ¿Cuáles crees que son los momentos, las imágenes que vos te llevas sin construir un nuevo sensacionalismo, ¿no? Sino que esto sirva para pensar y humanizar. ¿Vos qué tomarías?
Bien, creo que hay como que algunos mojones, si se quiere, que para los que no lo vivimos, no, nos podemos hacer una idea de lo que fue, más allá del bagaje histórico que cada uno pueda tener, que tiene que ver con esos personajes. Amanda creo que es un buen ejemplo para ilustrar bien qué sentía un niño menor de 12 años cuando iba a una visita a un penal a intentar ver a su padre o a su madre. Después creo que el testimonio de Karina Tassino es muy fuerte, y la verdad es que sí, yo creo que es esa conexión con el presente, con lo que fue el fallo de la Corte Interamericana, que bueno, que esa reparación que tuvo que hacer el Estado y todo eso que se, de alguna manera, o sea, Karina sigue sin saber dónde está su padre, ahora hace poco salió ese spot con inteligencia artificial.
Que, sí. Me parece que imaginando un rato de la vida de Oscar si hubiera seguido.
Exacto, es una historia tan potente que aparte tuvo también a su madre detenida y te muestra mucho lo que es el rol de las madres y el rol de las abuelas. Como que es una historia tan completa que también la rescataría. No porque sea una más importante o que otra, pero que ella tiene de todo. Y como que es un pantallazo muy importante para los que no vivimos ese momento.
Bien. Están escribiendo muchos niños y niñas de aquella época,
claro,
que recuerdan perfectamente algunas situaciones y Amanda, ¿no? Era quien nos revisaba la ropa, si las camisetas tenían inscripciones, nos las teníamos que dar vuelta para no transmitir mensajes. Y acá dice Verónica, soy hija de expreso político, fue todo un desafío ser niña. Cuando mis amiguitas me preguntaban por mi padre, ¿cómo explicarles? Era muy difícil. Eso me llevó a vincularme con muy pocas amigas. Y aún hoy lo padezco. Esto decía Santiago Mañi, que es autor del libro, que muchas de las entrevistadas y entrevistados le dicen, bueno, también lo padecemos hoy en día. Y dice, recuerdo, Amanda, pero también a Electra. No sé si se había aparecido. Guardia que nos revisaba para entrar en Punta Carretas. Electra tiene un nombre.
Ah, Punta Carretas.
Sí, en ese caso, en Punta Carretas. Santiago Mañi, el libro se llama También fueron víctimas las huellas del terrorismo de Estado en la segunda generación. Te agradecemos por haber estado acá en este rato. Como decías vos, tuviste que resumir en algunas historias el amplio abanico de situaciones que se vivieron y como ves acá siguen apareciendo, ¿no? Desde la audiencia y en este momento, ¿no?
Sí. No, gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Santiago.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.